Euronet Plus.
Milano,
Zagreb,
Bruselas, Sofía,
Riga.
Para entender lo que pasa en Europa, Euronet Plus, la red de radios líder en información europea. Con Diego Villacorta.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Europunto de Vista, nuestro programa de actualidad, ya saben, aquí en ese radio. Esta semana, bueno, ya saben que nosotros siempre comenzamos dando datos. Hoy les voy a dar un dato que conocíamos hace unos meses, 58 sobre 100, es la nota otorgada a España por el organismo Transparencia Internacional en ese denominado índice de percepción de la corrupción. En otras palabras, las medidas puestas en marcha por los partidos políticos para frenarla, para frenar la corrupción política en este país, pues quizá no están siendo suficientes, porque ahí se queda, en esos 58 puntos. De esta manera, España se coloca en el puesto 41 de los 180 países que se analizan en este índice. El primero como dato es Dinamarca, pero por encima de nosotros están países como, por ejemplo, Polonia o Eslovenia, ¿no? Políticas económicas austeras, crisis, escándalos urbanísticos, también económicos, todo esto ha creado una sensación de desapego a la política que en un año como este, eminentemente electoral, deben intentar revertir. Hace unos meses el Parlamento Europeo, de hecho, aprobaba la reforma de un reglamento que incluye nuevas normas para tener una mayor transparencia. El informe pedía normas más estrictas para que los ponentes y otros eurodiputados que ocupen otros cargos oficiales hagan públicas sus reuniones con representantes de otros grupos y también rindan cuentas de alguna forma, ¿no? De hecho, el Partido Popular Europeo fue quien solicitó que la votación sobre estas nuevas normas de transparencia fuese secreta. Y hace unos meses, también dos investigadoras de la Universidad de Valladolid van a conocer una guía de buenas prácticas para adaptar los conceptos del gobierno abierto a los partidos políticos. En estos meses, en estas semanas en los que la información política es tan importante y todos nos ponemos ya prácticamente el traje preelectoral, creemos que es muy importante que conozcamos cuánto de transparencia hay en los partidos políticos, si hay mucha o poca. Y lo cierto es que hace unos meses, con motivo de la creación de esta guía de buenas prácticas, pues queremos también un poquito indagar en ello y en qué consiste el que los partidos políticos puedan llegar a ser un poquito más transparentes con los ciudadanos. Una de las investigadoras que ha desarrollado esta guía es María Díez y nos acompaña hoy aquí en el estudio. ¿Qué tal, María? Bienvenida.
Hola, muchas gracias por invitarme.
Bueno, en los últimos meses o incluso años nos hemos acostumbrado a algunos conceptos como, por ejemplo, el de gobierno abierto, y lo comentábamos, de hecho, fuera de micrófono, participación ciudadana. Los partidos en años como este se juegan mucho, en unas elecciones como las europeas, desde luego, también, tan abiertas, también las españolas, las municipales, todo parece que se está jugando en los próximos días y todo puede pasar. ¿De qué les podría servir una guía como esta?
Bueno, yo creo que la transparencia, la participación ciudadana y la colaboración, lo que invitan a los partidos políticos es no solo a enseñar lo que tienen, sino a comportarse mejor, porque, bueno, si tú tienes que enseñar la casa a tus padres, la limpias, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo mismo. Si tú tienes que enseñar las cuentas obligatoriamente a la ciudadanía, te vas a comportar mejor. Claro. Y bueno, simplemente tendrá que haber también órganos, por supuesto, para que no enseñen la suciedad debajo de la cama, ¿no?
Efectivamente. De hecho, en el año 2015 parecía que con la llegada de nuevos partidos, ese arco parlamentario, no solo español, también o municipal, sino también europeo, parecía que iba a haber un cambio, ¿no? De hecho, se creó esa ley de transparencia, de acceso a la información pública. Pero sin ir más lejos, aquí cerca, en Castilla y León, por ejemplo, tenemos casos como el que ha sucedido hace unas semanas con Ciudadanos, precisamente sobre el tema del proceso de primarias, fallos del sistema que aún no se han depurado. Algunos hablaban de esa falta de transparencia también. Algunos cambiaron una decisión tan importante como un candidato a la presidencia de un gobierno autonómico, que no es una chorrada, ¿no? Bueno, ¿qué radiografía podemos hacer de lo cumplido hasta ahora en materia de transparencia en virtud a lo que vosotros habéis creado con esta guía, ¿no?
Bueno, los partidos políticos prácticamente no cumplen con la ley de transparencia y el problema es que la ley no tiene un órgano que controle eso. Bueno, existe el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, pero no está obligado a cumplir, a poner sanciones a los partidos que no lo cumplan. Entonces, pues al final los partidos hacen un poco lo que quieren. Y de esto ya han advertido muchas organizaciones, que hace falta que haya órganos sancionadores. Y bueno, más o menos los partidos políticos lo están poniendo sobre la palestra, pero todavía queda mucho por hacer. Y también estos organismos han ido diciendo que, bueno, que al principio sí que parecía que estos nuevos partidos hablaban de transparencia y participación, pero que precisamente los índices de transparencia no dicen exactamente que sean transparentes y, bueno, a la vista está lo que está sucediendo últimamente.
Claro.
O sea que, bueno, más transparencia sin duda es necesaria.
Es necesaria, sobre todo porque si se crea una ley, como todas las leyes, pero no se crea, digamos, una forma de castigar, si nos vale la palabra, a los que no la cumplen, quizá a lo mejor es más fácil que esa ley nunca sea útil, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Exacto. Entonces, bueno, en esta guía lo que hacemos es invitar a los partidos políticos a que vayan más allá de la ley, a que cambien su actitud, porque esa actitud va a ser beneficiosa tanto para ellos como para la ciudadanía en general. Y bueno, que lo comentábamos antes también, es que la financiación de los partidos políticos en un 80% prácticamente es pública. Entonces, al igual que tú tienes derecho a saber dónde va tu dinero en el Ministerio de Sanidad, tienes derecho a saber dónde va tu dinero en cualquier partido político, porque es que es tu dinero.
Claro, estamos hablando del 80% del dinero, que al fin y al cabo sale de nuestros impuestos, va a los partidos políticos, que al fin y al cabo no son organismos públicos.
Exacto.
Y que eso es importante, ¿no?
Bueno, en España está planteado de distinta manera a otros países y entonces tienen una importantísima cantidad de dinero que sale de las arcas públicas. Y esto es lo que hace que, evidentemente, estén obligados a cumplir con ciertas normas de transparencia y yo propongo que también de participación y de colaboración.
¿Cómo decidís poner en marcha esta guía? Imagino que también habréis tenido muchas dificultades, ¿no? Porque al fin y al cabo, si estamos hablando de cosas que son muy opacas y muy difíciles de sacar, al final llegar a lo mejor incluso al dato del 80% habrá sido complicado.
Sí, ha sido complicado y bueno, ahí la labor de los medios es súper importante porque también ayuda a que hacen muchos reportajes sobre este tema porque es algo que preocupa mucho a la gente. Pero sí, ha sido bastante complicado llegar a conclusiones. Nos hemos ayudado de expertos en materias de transparencia y participación y bueno, hemos llegado a esta guía que, por cierto, si alguien quiere verla, está en partidospoliticosabiertos.com.
Hombre, por supuesto que sí. Además, yo creo que no sé exactamente cuándo se puso en marcha. ¿Cómo decidís ponerlo en marcha?
Bueno, yo comenzamos las dos a elaborarla en mayo más o menos y terminamos de elaborarla en septiembre, octubre. O sea que ha sido un trabajo bastante importante de documentación, de consulta a muchos expertos y bueno, luego ya de promoción para ver si nos hacen caso un poquito.
Claro, ese es el tema, ¿no? Quizá a lo mejor el mayor hándicap que os estáis encontrando es que cuando a lo mejor presentáis este informe, esta guía, que al fin y al cabo es beneficiosa, ¿no? Porque estamos hablando de que se tenga más transparencia, de que todo ese mensaje que muchas veces se traslada a través de los medios de comunicación, y más ahora en el mundo en el que vivimos de la maldita hemeroteca, de las fake news, en la que los propios votantes ya no somos tan tontos, nos gusta investigar casi al detalle si una información es correcta o no. O sea, hacemos una función prácticamente de chequeo importante. Supongo que guías como estas se convierten en esenciales, claro.
Claro, porque es que la transparencia es algo súper importante para que no haya desinformación. Es que si es información oficial, pues ya está, no hay forma de desmentirlo. Y además la ciudadanía se va a enterar de todo, de tus valores ideológicos, de las propuestas que haces para cualquier tipo de parlamento, de qué cobran tus políticos, bueno, todo, toda la información.
Me has dicho que habíais presentado esa guía a los distintos partidos políticos, pero supongo que de momento pues no hay mucha respuesta, ¿no?
De momento no, ahí está público para quien quiera acogerse a ella, pero bueno, de momento poca cosa. Algún interesado afiliado, pero no de los propios partidos políticos.
Bueno, pues ahí queda esa reivindicación, ¿no? Por lo menos para que la gente lo tenga en cuenta.
Ojalá.
Y además, sobre todo, porque tampoco también es importante no solo a nivel español o a nivel municipal o a nivel autonómico, sino también a nivel europeo. Tú me comentabas antes fuera de micro que este 80% de los fondos con los que se financian los partidos que vienen de dinero público, en otros países, aunque no tengas la cifra exacta, no es así, son mucho menores, ¿no?
Sí, es que en España no existe esa tradición de donación a los partidos políticos, pero en Europa no es así. Pero sin embargo, lo que sí que es igual tanto en Europa como en España en concreto es esa desafección ciudadana. que creo que el otro día el Eurobarómetro dijo que el 40%, ¿no?, de la ciudadanía europea no está satisfecha con la democracia, con cómo funciona la democracia. Eso es gravísimo y hacen falta medidas para regenerar la democracia, y una de ellas es la transparencia. Por supuesto, hay muchas otras, pero bueno, lo que te decía antes, esto nos ayuda a comportarnos mejor, porque si tenemos que enseñar algo, nos vamos a comportar un poco mejor.
Y también nos ayuda a entender mejor los discursos políticos, porque en muchas ocasiones, y ahora que vivimos también en una época en la que el discurso político puede llegar a cambiar incluso el sentido de nuestro voto, el saber que lo que nos está contando ese partido lo podemos ver, lo podemos constatar, quizá a lo mejor nos ayuda a entender mejor su mensaje.
Sin duda. Bueno, una de las propuestas de la guía y que se puede aplicar a nivel europeo es que los programas electorales estén en abierto, y no solo que tú puedas acceder al programa electoral, sino que rindan cuentas, y entonces cada vez que se haga una propuesta relacionada con una de las iniciativas del programa, lo pongan. Y de esta forma tú puedes ver claramente si es un programa realista, si es un programa en el que no han hecho absolutamente nada de lo que decían, porque nos encontramos con programas electorales a nivel europeo que no son muy realistas, ¿no? Y si tú al final dices, pues mira, en relación a esta medida propusimos esto en el Parlamento, se haya cumplido o no, ayuda a ver el compromiso de los partidos.
Claro, queda ahí constatado de alguna forma y por lo menos ya tenemos la opción de poderlo contrastar, que eso
Exacto.
es algo muy, 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 muy importante. Precisamente el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, decía que hasta 160.000 ciudadanos procedentes de toda la Unión Europea habían realizado hasta 1.200 debates, lo decía ya, digamos, en el balance de la legislatura en distintos territorios, pero el mensaje de los ciudadanos era claro, porque después de esto, digamos que se hacía una especie de encuesta, no llegaba a ser un eurobarómetro, pero sí era una especie de análisis, y decían que los europeos decidían o querían tener un papel más activo en la configuración del futuro de la Unión Europea. Y en un momento como este, que es clave, en el que muchas veces incluso se habla de la utilidad de la Unión Europea, algunos dicen, ¿la Unión Europea ha sido útil? Nos lo cuestionamos, llegamos a cuestionarlo, pues supongo que el crear un mayor sentimiento de apego hacia la Unión Europea es fundamental, y ahí la tarea imagino que es de los partidos políticos también.
Totalmente, bueno, es que de hecho esto lo puedes notar ya en la calle, ¿no? Que la gente ya no se conforma con votar a un partido político, quieren ser partícipes de lo que hacen, y a nivel europeo aún más, porque no tenemos ese sentimiento de que es algo cercano. Tú con un ayuntamiento lo sientes como algo cercano porque hasta lo ves, pero a nivel europeo existe esa gran distancia, que piensas que está como, pues eso, en Bruselas, ¿no? Los partidos políticos tienen que crear espacios de discusión para ver qué medidas interesan a la gente, al menos, y por supuesto espacios de colaboración para juntos crear las propuestas que luego van a hacerse en los parlamentos.
En vuestra web, en partidospoliticosabiertos.com, también habláis de transparencia activa y de transparencia pasiva. Yo no sé cuál es la diferencia entre una y otra.
Pues mira, la transparencia activa es aquella que los partidos o cualquier organismo está obligado o que hace de forma voluntaria ya en la página web. O sea, la información que tú tienes disponible. Pero la transparencia pasiva es aquella en la que tú, como ciudadano, te puedes acercar al organismo y decir, necesito esta información, es decir, las peticiones de información. Esto en España es posible desde que está la Ley de Acceso a la Información, desde 2013, podemos hacer estas peticiones. Y bueno, en Castilla y León también, en fin. Pero en los partidos políticos, que sí que están incluidas en la Ley de Transparencia, no están obligados a tener estas peticiones de información. Y nosotras proponemos que sí, que exista un canal por el que un ciudadano diga, oye, no he encontrado en la web este dato, ¿me lo puedes pasar? Tú esto lo puedes hacer un poco rudimentario a través del correo electrónico, pero si existen unos plazos, unas vías, y pues eso va a ser mucho mejor y más efectivo.
Sí, sobre todo porque estamos hablando de una ley en la que, por lo que estamos hablando en los últimos minutos, parece que tiene como muchas lagunas. Es decir, no deja de ser también una ley nueva, que es lógico que no todas las leyes son perfectas y se pueden modificar, pero que desde que se creó esa ley de transparencia hace 3 años aproximadamente, 4, como que ha quedado ahí. Es decir, no se han tampoco centrado mucho en decir, vamos a intentar modificar, vamos a intentar centrarnos en mejorar nuestra comunicación.
Para nada. Bueno, es que en España hay una falta de cultura de la transparencia tremenda, y lo demuestra que nuestra ley es de 2013. en Suecia es del siglo XVIII. Así que bueno, para que te hagas una idea de que en el resto de Europa esto de que obviamente un presidente tiene que dar hasta el gasto en sus bolígrafos es algo muy evidente, pero en España cuesta mucho de entender. Y por eso hasta 2013 no hemos tenido una ley. O sea que ahí hay una gran diferencia entre el resto de Europa y nosotros. Y seguramente ellos no tengan esa desafección hacia la Unión Europea tanto como en España. Por esos motivos.
Sí, sobre todo para que luego evitar que muchos de esos casos se lleguen a incluso a judicializar, porque aquí en España, por ejemplo, casos de transparencia, de falta de transparencia, han llegado a los tribunales, que evidentemente es otra vía, pero claro, si podemos evitar esa vía siendo mucho más transparente, será mucho más fácil que la gente no llegue a pensar y diga, es que es tremendo que al final esto pase en España, que los políticos, bueno, en fin, que se generalice, ¿no?
Y totalmente, es que para llegar a los tribunales, o sea, por ejemplo, el caso de cuando llegó Pedro Sánchez a la Moncloa, hubo un caso de desinformación, de que se había gastado no sé cuántos mil euros en reformar la Moncloa, y un ciudadano hizo una petición de información para saber cuál había sido el gasto. No lo dijeron y finalmente ese ciudadano fue a los juzgados para tener el gasto y habían sido como 600 euros o 800. Es decir, ¿por qué no das esa información si te va a beneficiar? O sea, es tan evidente que es mejor dar el dato que ponerte contra el ciudadano que encima tiene ese derecho.
Totalmente, absolutamente. Bueno, la gente puede acceder, como decimos en esta página web, se pueden encontrar además diferentes pestañas. Además, se dice que esta guía se va a utilizar como método de análisis luego para evaluar si los partidos políticos son abiertos. Es un poco el fin que supongo que esperáis tener cuanto antes, ¿verdad?
Totalmente. Bueno, esto lo voy a hacer en los próximos 3 meses, así que ya os contaré cuál es el resultado. Pero sí, esta guía se va a utilizar para ver si verdaderamente son abiertos o no, si tienen esas iniciativas que nosotras proponemos en la guía y bueno, a ver qué tal, no sabemos todavía.
Bueno,
hemos aplicado.
Cuando tengamos los resultados yo te cito para que vengas aquí otra vez y nos lo cuentes, ¿vale, María?
Genial.
Pues María Díez, gracias por habernos acompañado, esperemos que esos datos, bueno, por lo menos reflejen lo que al fin y al cabo tenemos en nuestro país, porque no deja de ser una radiografía de la confianza en un sistema político y más en un año como este en el que la confianza se va a depositar en un lugar que es en las urnas.
Exacto.
Gracias, María.
Muchas gracias a ti.
Europunto de vista. Con Diego Villacorta. They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no.
Sí, ya sé que no es la canción con la que normalmente hablamos del Brexit. Luego me pienso si la pongo o no cuando hablemos con la Croqueta, que también vamos a comentarlo enseguida con ella cómo está la situación del Brexit, que también está muy puesta desde Ya Somos Europeos en el tema. Pero lo cierto es que esta canción viene al pelo. No porque sepamos o no sepamos si ya el gobierno británico de Theresa May está previo a la clínica de rehabilitación, después de la situación que están viviendo en los últimos días, o si realmente necesitan algún tipo de ayuda más. Pero lo que sí que sabemos, lo que sí que se puede constatar es que el no, no, no se ha repetido en las últimas horas hasta en 8 ocasiones en la Cámara de los Comunes. Hasta 8 veces le han dicho a Theresa May que las enmiendas que se presentaban en la Cámara de los Comunes, que es nuestro Congreso de los Diputados, no iban a salir adelante. ¿Qué pasaba? Que se proponía desde los conservadores, se proponía una salida alternativa al Brexit, un Brexit un poquito más blando. Los laboristas se mostraban en contra. Si los laboristas proponían el permanecer en la unión aduanera, los conservadores votaban en contra. Y así hasta en 8 ocasiones en las distintas enmiendas de todos los grupos políticos. Entonces, claro, se ha llegado a una situación, y así lo reflejan los propios periódicos, los rotativos ingleses, de caos institucional nunca visto en ese país. Ya no solo por el poder político, ya no solo por la impotencia política de no poder dar un paso ni adelante, ni atrás, ni a un lado, sino porque al final la desidia ha reinado, está reinando en estos momentos en el Reino Unido. Mientras tanto, a las puertas de Westminster hay cientos de personas que piden un segundo referéndum. Y en Estrasburgo, en el Parlamento Europeo, ha sido muy aplaudido en las últimas horas el discurso de Richard Ashworth, del Partido Popular, que hace una radiografía perfecta de lo que está ocurriendo en estos momentos en este país. En los últimos 25 años, ningún primer ministro explicó a los ciudadanos ingleses qué hace Europa, qué beneficios tiene su pertenencia. Nunca se defendieron contra las mentiras que se decían. Por eso, la prensa británica llevó a cabo una campaña basada en mentiras populistas. Hoy vemos las consecuencias de ello, un país dividido como nunca y una Cámara de los Comunes en crisis. Dejemos que el Brexit sea un toque de atención a los europeos. Y a ellos les digo esto, sois la generación que ha vivido el periodo de paz más largo y de prosperidad que nunca se ha vivido. No lo deis por hecho, valoradlo, luchad por ello. Y mientras tanto, también el Parlamento está muy preocupado por el aumento de la violencia en Guatemala y ha denunciado que el gobierno sigue violando el Estado de Derecho y la separación de poderes. Vamos a conocer más detalles de la mano de nuestro corresponsal, Julio Chávez.
El Pleno aprobó una resolución en la que insiste en la importancia de un sistema judicial independiente y eficaz y la necesidad de poner fin a la impunidad y pide a las autoridades guatemaltecas que cesen todos los actos de intimidación contra la sociedad civil en general y las organizaciones de derechos humanos en particular. Los eurodiputados muestran su profunda preocupación por el aumento del número de asesinatos y actos de violencia y por falta de seguridad para todos los ciudadanos y más concretamente para las mujeres y los defensores de los derechos humanos. El texto destaca la labor desempeñada por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala en el combate contra la impunidad y la corrupción y en la preparación de investigaciones para juicios.
Gracias, Julio. Estaremos muy pendientes y ahora nos vamos a hablar con Ya Somos Europeos. Bueno, con esta sintonía ya saben que siempre nosotros intentamos, bueno, hacernos eco de las noticias que han pasado en la última semana, de lo más importante. Aunque bueno, yo creo que hoy tendríamos que poner, voy a pedir al técnico que nos ponga la canción con la que nosotros normalmente hablamos del Brexit. Vamos a ponerla, venga.
He de olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso. Help, ayúdame.
Es con la que hablamos, con la que abrimos siempre la sección del Brexit, porque es que ya no puede ser más clara, no puede evidenciar más la letra de esta canción, y fíjense que tiene años, lo que está pidiendo en estos momentos Theresa May, lo que ha pedido esta pasada semana en Bruselas en la reunión extraordinaria, la cumbre que se realizó con los 27 países de la Unión Europea y Reino Unido, en la que se habló precisamente de extender el Brexit. ¿Recuerdan ustedes que hace unos meses la Comisión Europea era muy tajante? Decía que no se iba a extender más allá del 29 de marzo. Bueno, pues en vista de lo visto y de cómo están los acontecimientos, parece que las cosas van a cambiar. Vamos a comentarlo. Ya saben que nosotros preparamos una tertulia especial para los próximos días, pero antes de ello, vamos a comentarlo con nuestra croqueta, con Ya Somos Europeos, que también están muy pendientes de ello, y supongo que con todos los sentidos puestos en el Reino Unido, ¿verdad, croqueta?
Pues a la buena, Diego, y buena al oyente. La verdad es que no sé si los sentidos, porque ya una servidora está agotada. O sea, como tú bien has dicho, ellos están perdidos, los británicos, pero es que nosotros con ellos. Esto no se aclara, ¿eh? Parece una mayonesa muy espesa.
No se aclara, lo tienen todo revuelto, podríamos decir así, porque es que fíjate que ya quedaba unos días prácticamente para que esto se produjese, para que ese Brexit concluyese, ese deadline, esa fecha límite, pero finalmente no ha podido ser, por un lado por las decisiones que se han tomado en la Cámara de los Comunes y por otro lado, bueno, pues la Unión Europea ha tenido que reaccionar con una prórroga, como decía Emmanuel Macron, técnica de unos meses, ¿no?
Pues sí, pero bueno, ahí la verdad es que la Unión, a través del Consejo y la Comisión, han estado, digamos, listos. Porque esto, como hubieras dicho, son los ingleses que nos aclaran. Pues entonces lo han dejado más clarito, pero con un poquito de margen, un poquito para que puedan decidirse. Ya, como decía alguno por ahí, por Bruselas, lo decían, lo de 29 de marzo, el 12 de abril es ahora el nuevo 29 de marzo. Estamos ahí jugando con las fechas, pero intentando ganar un poquito de tiempo para que al otro lado del canal se decidan de una vez qué quieren hacer.
Bueno, lo cierto es que poníamos la de Help, ayúdame, porque es un poco lo que fue a pedir Theresa May el pasado jueves a la cumbre de Bruselas, fue a pedir ayuda para que se aceptase esa prórroga técnica viendo que el tiempo se echaba encima. ¿Y qué es lo que se ha decidido? Porque hablábamos del 12 de abril, pero también está el 22 de mayo, ¿no?
Pues sí, de hecho, bueno, en prensa y demás está saliendo sobre todo el 12 de abril, que parece como la más inmediata, y es que no somos muy optimistas, pero en realidad la primera fecha que se ha dado es el 22 de mayo, con la idea de que, bueno, si los ingleses se aclaran y ofrecen algo nuevo, podemos hablar hasta el 22 de mayo, y de ahí ya veremos un poco más adelante. ¿Por qué 22 de mayo? Porque a partir del 23 de mayo empiezan las elecciones al Parlamento Europeo. Entonces, si por casualidad, en un escenario muy extremo, por ahora improbable, pero no imposible, los ingleses se aclaran y piden más tiempo con un plan razonado de por qué necesitan más tiempo, pues tendrán que entrar también en las elecciones. Y por eso pues si se decide, tiene que decidirse antes del 22, para que puedan ir a votar corriendo.
Lo cierto es que en las próximas semanas la decisión va a estar ahí en la Cámara de los Comunes, sobre todo en la aprobación o no de ese documento del plan de noviembre, que es lo que se tiene que aprobar, que es lo más difícil en estos momentos, básicamente porque lo han rechazado en dos ocasiones.
Pues sí, yo creo que después de esto los únicos que van a salir ganando son los de las casas de apuestas. O sea, realmente, porque estamos todos que si para arriba, para abajo, una fecha u otra. O sea, por lo demás, efectivamente, tienen que aceptarlo los parlamentarios británicos. Lo vemos difícil, todo el mundo lo ve difícil. Pero bueno, como esto del Brexit está siendo un cuento de nunca acabar de cosas imposibles y muy raras, sí, no descartemos nada. O sea, esto habrá que esperar sentado, pues acaso, pero no descartemos sorpresas.
No descartemos sorpresas. Nosotros lo llamamos el Brexit de nunca acabar. Yo creo que es buen título, ¿no?
Pues sí, yo te lo compro. Me parece un buen título. Para plato el Brexit no vale, pero para cuento sí.
Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Nosotros vamos a estar muy pendientes. Nos lo tenemos que tomar a veces un poco con humor, porque aunque estemos hablando de cosas importantes, y por supuesto ahí están las elecciones europeas, es que están a la vuelta de la esquina, y los ciudadanos británicos, veremos a ver si finalmente votan o no votan, qué es lo que va a pasar, y si se aclaran, que es lo que llevamos pidiendo casi ya prácticamente 2 años. Bueno, este es uno de los temas. El otro de los asuntos, la nueva sanción a Google, es ya la tercera de la Unión Europea en menos de 2 años, 1.490 millones de euros, que se dice pronto, nada calderilla, por abusar de su posición dominante en su servicio de publicidad, ¿no, Croqueta?
Efectivamente, esto han hecho bueno aquí la señora Vestager y su compañero, eso de no hay dos sin tres, ya está la tercera que le meten a Google. La verdad es que los chicos también lo están haciendo un poquito mal, porque aquí hay que explicarle a la gente que no se trata de que la comisión llega a tú porque me has caído antipático este multo, sino porque se ha demostrado que estaban manipulando un poquito todo el sistema de publicidad y demás, que digamos que arrimaban el ajo a su sardina y ellos tenían muchas sardinas puestas y nadie más podía poner su sardinilla ahí junto al fuego.
De hecho, Margrethe Vestager, que es la comisaria de competencia, decía que los rivales de Google no podían crecer y competir, y como resultado de eso, los dueños de las páginas web tenían opciones limitadas para vender el espacio publicitario en sus dominios. Así que supongo que esta sanción, por lo menos, se lo hará repensar al gigante tecnológico, aunque decíamos calderilla, para nosotros a lo mejor nos parece una cantidad importante, también es verdad que para gigantes como Google a lo mejor esa cantidad les parece poco, pero bueno, no deja de ser una sanción importante.
Hombre, pues sí, con todo el dinero que se maneja y demás, efectivamente no es mucho, pero tenemos la ventaja de que aquí en Europa a veces como vamos liderando todo el tema de normas y protección de los derechos de los ciudadanos, el derecho a la libre competencia también a los ciudadanos como cliente de los servicios, pues ya así que en otros países también se lo pisen un poquito, que estén mirando ahí cómo va el asunto y que total, tú has dicho 1.490 millones, pero de las otras dos multas ya estamos llegando a, en total casi a 8.000 millones sumados, todo ello, o sea que eso ya empieza a hacer un poquito de daño.
Pues creo que te estaremos muy pendiente, muchas gracias.
A vosotros, un saludo.
Europunto de vista con Diego Villacorta.
Pues hasta aquí el programa de esta semana de Europunto de vista. Como siempre, en 7 días nos volvemos a escuchar. Gracias a todos por estar ahí. Adiós.
Queridos amigos de música y letra, la primavera ha venido, nadie sabe cómo ha sido, dice Antonio Machado. El sábado a las 11 de la noche dedicamos el programa a música sobre la primavera. El el Carmina Burana de Karl Orff, las cuatro estaciones de Vivaldi, las estaciones porteñas de Piazzolla, la sonata Primavera de Beethoven, la alegría de la primavera en música y letra.
Con Andrés Amorós.
La economía es cena. Por fin los partidos políticos, a un mes de las elecciones, hablan de economía, de nuestros problemas, de los impuestos, del bolsillo. Este sábado en Economía para Todos vamos a repasar las propuestas económicas para el 28A. Y lo vamos a hacer con Israel García Juez y Fernando H. Valls. No nos falten.
Los sábados a las 2 de la tarde, Economía para Todos, con Carmen Tomás, en Es Radio.